Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Comienza en órbita.
Un gusto saludarlos. Ya estamos yendo a nuestros titulares.
Titulares.
Recambio en Colombia.
Daniel Palacios fue designado nuevo ministro de Interior.
Auxilio en Estados Unidos.
Donald Trump promulgó un nuevo paquete de ayuda para la economía.
Sobornos en Brasil.
La policía detuvo a Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro.
Crisis en Israel.
El Parlamento rechazó la prórroga para aprobar los presupuestos y el país se encamina a nuevas elecciones.
Reacción de Moscú.
Rusia amplía su veto a la Unión Europea en respuesta a las sanciones por el caso Navalny.
Al frente.
Chile se prepara para ser el primer país de América Latina en vacunar contra el COVID-19. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Recambio en Colombia.
Daniel Palacios será el nuevo ministro del Interior tras la designación de Alicia Arango como embajadora ante las Naciones Unidas.
El presidente Iván Duque anunció el destino de la ahora exministra, quien fuera representante del país ante ese organismo entre 2010 y 2013.
En reiteradas oportunidades, la ONU pidió a Colombia tomar acciones urgentes contra la violencia. La última vez fue el 15 de diciembre.
Pero el nombramiento no tendría que ver con ese tema, sino con una reorganización del gabinete ante las elecciones, dijo en órbita Camilo González Pozo.
Escuchamos al director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ.
Es más una jugada que corresponde a política interna, pues porque están cambiando una figura muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, del corazón, pues, del Centro Democrático de Uribe. La están moviendo hacia una posición, y yo creo que, dada la historia de ella, es que la ponen en reserva en perspectiva de la coyuntura electoral y de nuevas jugadas del uribismo. Están armando el tablero para el año entrante. Ya comenzaron las campañas electorales y de manera oficial en marzo. Es decir, que estamos a 2 meses del inicio pleno de las campañas electorales. Primero para Congreso, que será un año después, y luego para presidente. Pero aquí en Colombia el juego electoral y todas las maniobras de las componendas electorales se inician con año y medio de anticipación. Entonces ya están en eso.
Su gestión y experiencia en materia laboral y de derechos humanos garantizan el éxito de su nueva misión, indicó Duque vía Twitter.
Arango, de larga trayectoria en el uribismo, fue ministra de Trabajo desde 2018 hasta 2020.
En tanto, el nuevo ministro de Interior, Daniel Palacios, se desempeñaba como viceministro de Relaciones Políticas de esa cartera.
Proviene de una familia cercana al exmandatario Álvaro Uribe, es politólogo y fue compañero de la Universidad de Harvard de la jefa del gabinete, María Paula Correa.
Nombran a una persona que es de confianza de tanto de Uribe como de Duque, que no va a significar, pues, grandes cambios, o no es el anuncio de cambios importantes en la política de derechos humanos ni en relación a los temas de seguridad. El nuevo ministro de Palacios Martínez es una persona cercana a las esferas militares, a la comandancia de las Fuerzas Armadas y del Ejército, y tiene unas relaciones con el Centro Democrático que le permiten seguir en la misma rutina. Es decir, no creo que sea un giro importante, son reacomodos, además corresponden a los juegos internos del Centro Democrático, del partido de gobierno, que a una estrategia política importante.
Por último, el entrevistado hizo un balance de este año en cuanto a la violencia en el país.
Desde el punto de vista de la perspectiva de la paz, ese es un año que podríamos llamar de suma cero, ¿no? En términos del cono sur, empate técnico en el primer tiempo, porque pues efectivamente ha habido unas dinámicas terribles de persistencia de violencias en medio de la pandemia, empobrecimiento de la población, disminución de libertades políticas. Es un año muy difícil, de una de las crisis más grandes de todos estos países y de Colombia también, por el trauma para los procesos de paz. Pero al mismo tiempo, no obstante la pandemia y todo esto, pues han mantenido resortes de resistencias democráticas muy importantes, levantamientos populares impresionantes como ocurrieron en el mes de septiembre, protestas de todo tipo. Es decir, una sociedad en ebullición, a pesar de estar encerrada y con mucho autoritarismo oportunista aprovechando la situación de la pandemia.
Escuchábamos a Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, de Colombia.
soluciones en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump promulgó el nuevo paquete de ayuda para contener el impacto económico a raíz de la pandemia del COVID-19.
En la víspera, el Congreso aprobó el plan de estímulos por valor de 900 mil millones de dólares.
La medida, combinada con un proyecto de ley de gastos generales para el año fiscal 2021, se dividió en dos partes antes de la votación.
La primera parte incluía los presupuestos de defensa, comercio, justicia, ciencia, seguridad nacional y las secciones de servicios financieros.
La otra parte consta de 8 proyectos de ley, incluido el del rescate.
Las medidas fueron agrupadas y enviadas al Senado, que ratificó el paquete entero. Paso final para la firma del presidente Trump en la madrugada de este martes 22.
Este fue el segundo paquete de ayuda aprobado en el país, luego de los 3 billones confirmados en marzo para enfrentar la crisis del COVID-19.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, destacó en la víspera que el plan incluye 325 mil millones de dólares para las pequeñas empresas.
Más de 21 millones de ciudadanos perdieron sus trabajos entre marzo y abril en el apogeo de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia.
La economía del país norteamericano se contrajo un 5% en el primer trimestre de 2020 y un récord de 31,4% en los 3 meses siguientes.
Durante el tercer trimestre se recuperó en un 33%.
En tanto, el presidente electo Joe Biden fue vacunado contra el coronavirus con la dosis de Pfizer en un acto televisado para generar confianza en la población.
A sus 78 años de edad, el demócrata se encuentra en el grupo de alto riesgo ante la enfermedad respiratoria.
Hasta las manos.
Fue detenido el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, por un caso de sobornos para cerrar contratos con empresas.
El también pastor evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios era investigado por su participación en un esquema llamado QG de la Coima.
Crivella, de 63 años, fue objeto de varios procedimientos de destitución por su mala gestión.
Fue acusado de mezclar política y religión y de favorecer a los miembros de su iglesia.
Su mandato culminaba el 31 de diciembre tras fracasar en su intento de ser reelecto.
En Órbita consultó por este tema al analista internacional argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Recientemente, el pastor Marcelo Crivella y actual intendente de la ciudad de Río de Janeiro fue preso en su casa en un gran operativo del Ministerio Público y la Policía Civil. Se indica que el pastor Marcelo Crivella es jefe de una organización criminal conocida como el QG de la Coima. Esta organización criminal tenía dos objetivos muy claros. Por un lado era lavar dinero de diferentes delitos y por el otro lado es pedir sobornos para alcanzar contratos de la ciudad de Río de Janeiro. En este sentido, la mano derecha de Marcelo Crivella también fue presa y se llama Rafael Alves, que es el principal lavador de dinero en el gobierno de Marcelo Crivella.
En el mismo operativo fue detenido el empresario Rafael Alves, acusado de ser el jefe del esquema de corrupción.
Es hermano de Marcelo Alves, expresidente de la Agencia Municipal de Turismo, Río Tour.
También fue apresado Mauro Macedo, ex tesorero de la campaña de Crivella y primo de Emir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
Es interesante que Marcelo Crivella, por un lado, está preso. Por el otro lado, su viceintendente murió en el transcurso del mandato. Esto significa que como no hay viceintendente, el presidente de la Asamblea de Concejales de la ciudad de Río de Janeiro va a hacerse responsable hasta el día 31 de diciembre, que terminaba el mandato de Marcelo Crivella. Recordemos que Marcelo Crivella intentó su reelección recientemente en el mes de noviembre y tuvo uno de los peores desempeños en la historia electoral del estado de Río de Janeiro y que va a comenzar el 1 de enero en Páez como el nuevo intendente de la ciudad de Río de Janeiro.
Crivella había logrado sortear 5 pedidos de impeachment en la Cámara de Legisladores de Río.
El último de ellos por presuntamente haber utilizado empleados para intimidar periodistas en la cobertura de la pandemia.
Quiero remarcar que este operativo, gran operativo, con mucha repercusión en los medios de comunicación, con mucha visibilidad, este operativo conducido por la Policía Civil y el Ministerio Público, existen muchas voces que son contrarias porque este exhibicionismo en general no cuida los procesos legales y jurídicos de todo el proceso. Entonces recordemos que Brasil desde 2014 con la Lava Jato entró en una moda de generar grandes operativos y punir grandes personalidades con enorme repercusión en los medios de comunicación. Existen varias voces que se oponen a este tipo de eventos, a este tipo de actitudes por parte tanto de los tribunales como de las instituciones policiales e investigativas.
Escuchábamos al analista internacional Andrés del Río.
Se complicó.
El Parlamento de Israel rechazó una prórroga para aprobar los presupuestos y se encamina hacia nuevas elecciones.
El proyecto de ley contemplaba aplazar del 23 al 31 de diciembre la fecha límite para la autorización del documento estatal.
Al haber sido rechazado con 49 votos contra 47 a favor, el país enfrenta sus posibles cuartos comicios generales en tan solo 2 años.
La situación solo podría cambiar por un acuerdo sorpresa entre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el jefe de la oposición y ministro de Defensa, Benny Gantz.
Ambos políticos forman desde mayo el actual ejecutivo de coalición, que transitó marcadas diferencias sobre el presupuesto estatal y la gestión de la pandemia.
Netanyahu acusó a Gantz de haberse echado atrás en los acuerdos y de forzar al país a ir a elecciones en un grave momento debido a la crisis del coronavirus.
El partido azul y blanco, liderado por Gantz, pasó de ser el más votado en marzo a sufrir una caída en el que en las actuales encuestas le otorgan solo 5 diputados.
De cumplirse estas previsiones, los comicios se celebrarían probablemente en marzo de 2021.
En tanto, el sábado 19 comenzó el plan de vacunación contra el COVID-19. Netanyahu fue el primer ciudadano israelí en recibir la vacuna de Pfizer.
Reacción.
Rusia amplía su veto a la Unión Europea en respuesta a las sanciones por el caso Navalny.
Cancillería confirmó que se aprobó ampliar la lista de personas sancionadas del bloque comunitario que no pueden ingresar al país.
Bruselas había oficializado el 15 de octubre sus sanciones contra altos funcionarios rusos.
El caso del opositor Alexei Navalny se remonta al 20 de agosto, cuando se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Tomsk a Moscú.
La situación obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk para que fuera ingresado en un hospital de la ciudad.
Después de que los médicos locales le salvaran la vida, Navalny fue trasladado a Alemania el 22 de agosto en un avión sanitario.
Según Berlín, el paciente fue envenenado con una toxina altamente mortal, incluida en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Armas Químicas.
Sin embargo, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas desmintió el 6 de octubre esas afirmaciones.
El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la versión del supuesto envenenamiento y la vinculó con una instrumentalización de los servicios especiales de Estados Unidos.
Pionero.
Chile se convertirá en el primer país de América Latina en comenzar la vacunación contra el COVID-19.
Así lo anunció el presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que las inoculaciones comenzarían posiblemente en la semana del 28 de diciembre.
Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique París, reveló al diario La Tercera que las dosis compradas al laboratorio Pfizer llegarían al país entre el 21 y el 22 de diciembre.
Por esto señaló que la vacunación iniciaría este mismo miércoles 23.
Chile además tiene contratos para adquirir vacunas con los laboratorios Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca y es parte de la iniciativa multilateral COVAX.
Sputnik conversó sobre el tema con Pablo Moya, dirigente de la Federación de Funcionarios de la Salud, FENATS.
Si bien la vacuna efectivamente trae un montón de esperanzas, trae un montón de tranquilidad al pueblo de Chile, también trae un montón de incertidumbres. 25.000 vacunas no son el total de la población. 25.000 vacunas no responde a las necesidades completas, pensando en la población de alto riesgo, pensando en la población con enfermedades autoinmunes. La cantidad, las 25.000 dosis, hoy día no asegura un recontagio. Y ahí hago un paréntesis, el recontagio hoy día en Chile no es recontagio, ya que en ningún momento hemos bajado de los 1.000 contagios, 900 contagios de pacientes activos. Entonces finalmente no estaríamos hablando de un recontagio, sino que una vuelta en la curva.
La aprobación para el uso de emergencia de la vacuna elaborada por Pfizer junto a BioNTech fue otorgada por un comité de 22 expertos.
Aún así, la presidenta de la Federación Nacional Coordinadora de Base de la Salud Pública, Brisa Gálvez, dijo que algunos trabajadores se sienten vulnerados.
En diálogo con Sputnik, apuntó que aunque serán los primeros inmunizados, no se sienten seguros y una buena señal sería que Piñera lo haga primero.
Gálvez aseguró que el cansancio de los funcionarios a esta altura de la pandemia es muy grande y las autoridades no toman medidas para asistirlos.
Los trabajadores están llanos a poder atender, pero el cansancio es más que evidente, además de todo el daño que algunos han sufrido, el daño psicológico que han sufrido los trabajadores en la pandemia. Porque nadie dice que los trabajadores, la primera ola de COVID vino, bajó un poco la intensidad, pero nadie habla de todo lo que vino después para los trabajadores de la salud. ¿Ustedes sabían que los trabajadores de la salud no tuvieron vacaciones durante toda la pandemia, que estaban suspendidos vacaciones y permisos administrativos? Estaba todo suspendido, no podían salir de vacaciones en ninguna parte, ni siquiera estar en su casa. Después, cuando bajó la intensidad, se dieron los feriados legales para estar en la casa prácticamente, pero después vino la segunda ola, que viene la segunda ola de todo lo que no se vio en pandemia, de todas las patologías, de todas las cirugías que no se hicieron en la pandemia. Por lo tanto, el desgaste de los trabajadores es pero impresionante.
El dirigente de la FENATS, Pablo Moya, también habló de la necesidad de fortalecer las estructuras de atención primaria.
Para mantener un control sanitario, como también para responder a medidas que estén al servicio de la comunidad en términos de una salud pública atingente, considerando la pandemia, es importantísimo fortalecer los recursos, como también la infraestructura y la logística de la atención primaria. Una atención primaria que se ha visto debilitada, una atención primaria que además es fundamental en el desarrollo del contexto COVID, y una atención primaria también que ha carecido de una cantidad de datos epidemiológicos para poder tomar las mejores decisiones desde la misma atención primaria. Sin embargo, súper importante en ese sentido que podamos dotar de equipos más fuertes, de mayor musculatura pública a la salud municipal. Como también importante la conexión que se realiza desde la atención primaria, los servicios de atención de alta resolución y la atención terciaria.
Escuchábamos a Pablo Moya, dirigente de la Federación de Funcionarios de la Salud de Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.